Médico integral, otra razón para elegir SMI. Ahora con reserva online.
Nos escuchamos.
Nos activamos.
Nos ponemos en marcha.
La mañana del espectador.
Todo lo que un piso de madera necesita. Plastificantes, aceites para decks, productos de limpieza y programas de mantenimiento con garantía de por vida. Si hay un piso de madera residencial, comercial, en un gimnasio, entonces hay un producto Bona para cada situación. Bona. Representa ENCO. 2200-1986.
Si tenés un negocio, tenés que abrir una cuenta pymes en el Banco República. Cuando abrís una cuenta pymes, te gestionan un POS para que puedas empezar a aceptar pago con tarjeta. Te dan una tarjeta de débito y hasta te dan un préstamo para que inviertas en tu empresa. Y si realizás las transacciones a través de eBrow, no tiene costo. Agendate en brow.com.uy y abrí tu cuenta pymes. Cuenta pymes de Banco República. La manera más fácil, cómoda y segura de manejar tu negocio.
En el mundo en que vivimos, el que no está informado, pierde. Por eso, sobre facturación electrónica para tu pequeña o mediana empresa, infórmate. Sureo cuenta con el mejor software y al mejor precio. Consultá por nuestra solución online de facturación light desde solo 690 pesos más IVA por mes. Probalo sin compromisos. Infórmate ahora mismo en sureo.com, porque vale la pena conocer lo que Sureo tiene para ofrecer. Contá con Sureo. Tu software.
El amor es escuchar y ser escuchado. Enseñar, pero también seguir aprendiendo. El amor nos hace correr y también detenernos para darle tiempo a cada momento. Es lo que nos motiva a dar consejos, a acompañar, a ser mejores. Por eso en SWAT, cada día, reafirmamos el amor por lo que hacemos. Cuidar tu vida. Afiliate llamando al 2-711-0711. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica.
¿Visitó a su médico oftalmólogo y le recomendó lentes multifocales? Elija lentes Varilux, la marca número uno más elegida por los presbitas del mundo. Es por tu salud. Óptica Infinito te cuida. Encontrarnos en Boulevard Artigas y Palmar y en todas sus sucursales de Montevideo, Ciudad de la Costa y Las Piedras. Seguinos en www.facebook.com/infinitoserviciosópticos.
La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. UTE presenta el plan más por menos. Si tenés tarifa doble horario, toda la energía adicional que consumas entre las 23 y las 17 horas respecto al mismo mes del año 2016, la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente en ute.com.uy. UTE, la energía que nos une.
Para estar informado con toda seguridad en materias jurídica, impositiva, laboral, de seguridad social y sobre los convenios colectivos, la opción es Archivos CADE, la más completa recopilación de normativa y jurisprudencia instalada en su computador, actualizada diariamente y disponible al instante. CADE, desde hace 35 años, informando a miles de empresas y profesionales. Consúltenos al 2915-8866.
Solo por noviembre, Santiago por 12.500 millas Itaú, Nueva York por 40.000 millas y Sydney por 70.000 millas. Pedí tu tarjeta Itaú Volar en www.itaú.com.uy y sumá millas para viajar a donde quieras. Esto es volar.
El sistema de gestión probado en Uruguay y el mundo está al alcance de más y más empresas y organizaciones. La versión cloud del potente sistema PSIG ya está disponible y te da la bienvenida. PSIG Cloud. Cero preocupación e inversión en infraestructura y software base. Mantenimiento incluido. Respaldos continuos y licencia a bajo costo en formato mensual. PSIG de AT&G Informática. Pionero en innovación y primero en respaldo. 2900-6160.
La Comedia Nacional, en su temporada 70 aniversario, presenta Málaga, de Lucas Berfus, dirigida por Bettina Mondino. De Shakespeare, Otelo, dirigida por Dan Jemet. La sospechosa puntualidad de la casualidad, escrita y dirigida por Jimena Márquez. Las entradas están a la venta en Ticantel y Boleterías de las Salas. Cumplimos 70 años. Bienvenidos al teatro. Comedia Nacional, Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo.
Presenta Volar, la tarjeta de crédito y débito que junta millas Itaú para viajar a donde quieras. Esto es Volar.
hablábamos más temprano de este 2 de noviembre, de este Día de los Difuntos, que aquí en Uruguay, bueno, tiene su tónica muy diferente, por cierto, a la que se vive en México, donde la UNESCO hace años ya que declaró a esta festividad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Por la forma, bueno, todo lo que rodea a esta fecha, las tumbas se llenan de flores, de frutas, de panes, bueno, la gente comparte cosas, reza, anécdotas, en fin. Es uno de los temas que queremos proponer en la conversación que vamos a tener en los próximos minutos con el embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Viera, quien ya nos acompaña en estudios. Bienvenido, embajador.
Además, con un enorme gusto, la gente canta, la gente añora, la gente recibe a los que se fueron, reza por sus almas, pide que estén en paz.
Mire, vamos a decirle a los oyentes que
algunos piensan que de repente no encuentran la paz y que vienen y que todavía se les materializan o se les aparecen o les mandan mensajes. En fin, hay una mística, hay un sincretismo, hay una sinergia. Sí, pero además es más que religioso, es prehispánico. La religión católica en México se montó en varias creencias, ceremonias y tradiciones prehispánicas que fue prácticamente imposible de borrar. Habían construido los templos arriba de las pirámides. Y eso ya era una afrenta muy grande para los prehispánicos. Y claro, la Inquisición, que no era precisamente una alma de la caridad, pues se encargó de castigar a algunos. Sin embargo, los prehispánicos, las creencias siguieron como siguen hasta la fecha. En el Imperio Azteca, en la cultura azteca, que era una cultura como la maya, muy adelantada, con valores democráticos, de aseo personal, de educación a los niños, de convivencia ciudadana, de castigo a culpables, etcétera, de organización comunal para la producción, como en los mayas, que eran matemáticos extraordinarios, el culto a la muerte era muy fuerte, porque no había el precepto moral que luego vino con los católicos de que el infierno era malo y de que quienes se portaran mal se iban a achicharrar eternamente en el infierno. Bueno, este bonito destino, cuando menos para el de la voz. No, los prehispánicos no, los prehispánicos entendían que tenían que entrar a una etapa de tranquilidad total, a un inframundo, y que para llegar a este había que pasar algunos asuntos, ¿no? Tenían un inframundo para quienes habían muerto ahogados, el Tlalocan. Tenían otros para quienes habían muerto en guerras, o la mujer en la lucha del parto, o los criminales, o bien los niños que no habían llegado a comer fruto de la tierra, que no habían llegado a comer maíz y que estaban en una especie, ¿qué les diré?, de un limbo, en una especie de un salón de espera para tener su turno para la reencarnación. Los católicos, o la jerarquía católica, o la Inquisición, o los obispos católicos, que eran poderosísimos ante la autoridad de los virreyes, se montaron en esto. Y entonces, de los últimos 15 días de octubre, lo montaron en el 1 y el 2 de noviembre. Pero la tradición, la raíz, la génesis, el sincretismo es prehispánico.
¿Y se da en todo México?
Se da en todo México de distintas maneras. Llegamos al extremo, por ejemplo, hay algunas comunidades en Cozumel y en Yucatán, en Campeche y en Yucatán, en donde las familias van a limpiar los restos de sus ancestros. Sacan los huesos y los limpian y los lavan y están perfectamente limpios y los vuelven a meter en tumbas expresamente hechas para que con una llavecita puedan sacar los huesos cada año. En otras partes, como en Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, que es un lugar bellísimo de montañas en Michoacán, ahí más bien la cultura es tarasca, pero también los tarascos fueron muy adelantados y gente que le gustaba mucho la poesía, que le gustaba el baile, que le gustaban las expresiones artísticas. Ahí son las barcazas que van como en altares, en ofrendas de muerto, en barcazas en el mar, y llegan hasta la isla de Janitzio y hacen un espectáculo que es verdaderamente bello, de luz en la noche, de las llamas que llevan y que guían a las ánimas hacia sus destinos. En otros lugares sacan a los xoloescuincles, que es una raza de perros mexicana, muy extraña, por cierto, porque no tienen pelo. Entonces es una raza muy, muy extraña. Pero el xoloescuincle tenía que ir con el muerto para acompañarlo, y el muerto tenía que llevar pan, algo de alcohol, sus comidas, etcétera. Hay una fiesta muy grande alrededor. Las catrinas de posadas, las mujeres, las damas que se maquillan, que salen a la calle. En fin, esto es una fiesta alrededor de la muerte con la que nos llevamos los mexicanos muy bien, porque entre otras cosas nos reímos de ella.
Hay que decir, volvemos a decir, Mauricio, usted está hace más o menos un año y medio acá, abogado de larga trayectoria política en el PRI, Partido Revolucionario Institucional, senador, diputado en varias legislaturas, ocupó la presidencia de la Cruz Roja Mexicana, es decir, una larga experiencia. Usted hablaba de de toda esta peculiaridad de un México que es un país gigantesco, que tiene varios países dentro, con muchas realidades, con una riqueza cultural realmente espectacular, con una potencia económica, una potencialidad económica, pero también con una tradición de una violencia muy grande, ¿no? ¿Por qué esa tradición de violencia? Que, por ejemplo, entre otras cosas, ha provocado la muerte de 16 periodistas, creo, este año, ¿no?
De 10 periodistas. Sí, perdón. Tenemos un problema severo. Yo creo que los problemas, el proceso que vivió Colombia de alguna manera, lo estamos replicando en México, y el Estado mexicano está reaccionando a tiempo y con la efectividad que le es dable ante un fenómeno que deviene de la delincuencia organizada, que deviene del paso por nuestro territorio de las sustancias que van hacia el mercado más grande de consumo del mundo, que son los Estados Unidos. No hemos logrado con los Estados Unidos tener un acuerdo amplio, macro, para que ambos países controlen a sus bandas de delincuencia organizada, porque las bandas de delincuencia organizada no solo operan en México, también operan en los Estados Unidos, que son los que compran la droga, que pagan con dólares en efectivo y con armas, armas y dólares que vienen a México y que seguramente pasarán por Centroamérica y algunos estados del continente, algunos países del continente, y que corrompen toda nuestra ductería institucional. Entonces es un problema bastante severo. El Estado mexicano ha luchado con cierto éxito. De los 142 mayores capos, se llevan prácticamente encerrados a más de 100, pero esta es una hidra de mil cabezas, porque surgen nuevas cabecillas y surgen, y cuando el mercado de Nervantes ya no les da para sostener su infraestructura de delincuencia organizada, se van ahora al robo de gasolina o al secuestro o a la trata de blancas.
¿La corrupción cómo pesa entonces? La corrupción
del Estado está. Y para México, para los mexicanos y para el Estado, es una lucha frontal. Sin lugar a dudas, en el México actual, un México de instituciones, un México de normalidad democrática, de cultura de la preservación de los derechos humanos, de la libertad de expresión, por eso nos preocupan los periodistas que han sido asesinados en manos de la delincuencia organizada, para mí tiene dos retos que son fundamentales y que se tienen que atender. Gane quien gane la siguiente elección presidencial, que es el combate a la corrupción, primero, que es fundamental, y segundo, el tratar de reactivar nuestro mercado interno, generando para los trabajadores mejor poder adquisitivo. México está llamado a ser una potencia económica mundial, sí o sí, y las reformas estructurales que se han hecho, tan importantes como las de finales del pasado siglo, nos van a situar en un momento estelar en el mundo de la economía desarrollada.
Uh-huh. Ese tejido que va generando la corrupción, la actividad del narcotráfico que usted describía, a veces se enquista en algunos niveles del Estado, no solo en el Estado central. Hay que ver, bueno, esa amplia geografía o esos varios México que hay dentro de México, muy sonado a nivel internacional, hasta el día de hoy, y aquí en el Uruguay con amplia repercusión, lo que fue el asesinato de los estudiantes en Ayotzinapa.
Sí, sí, se acaba de dar aquí en Montevideo, en el Congreso, la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y vino una delegación muy importante, vinieron viceministros, el viceministro del Interior, que ya es Gobernación, la subprocuradora de Justicia de la República, el subsecretario de Relaciones Exteriores Multilateral, Ruiz Cabañas, un alto general del Ejército Mexicano, a dar cuenta, porque el Estado mexicano y el gobierno somos los primeros interesados en que el asunto se esclarezca. 43 muertes de jóvenes, la mayor parte de ellos inocentes, en manos de un pleito entre bandas rivales del narco, que ha quedado explicitado en los expedientes, en un municipio cuyo alcalde y esposa estaban metidos hasta el cuello en una de las bandas del crimen organizado, todos por cierto presos. Por el asunto de Ayotzinapa tenemos más de 100 gentes en la cárcel, pero el Estado, por a lo mejor por la destreza de las bandas, no logra darle a las familias una satisfacción plena y total de qué pasó con sus hijos. Pero nosotros somos los primeros interesados en pedir y exigir justicia, porque entendemos que había malos gobiernos, por cierto, no de nuestro signo partidario, pero eso no importa. Era finalmente una expresión del Estado que estaba ahí, de una autoridad municipal totalmente corrupta. Los hechos se dan en medio de un informe de la esposa del alcalde, que da un informe que no quiere que la perturben, un secuestro de 5 autobuses, hay un 5º autobús ahí con una circunstancia muy marcada. En fin, estudiamos el expediente, lo vemos, lo analizamos, pero a ver, el embajador de México es el primero que dice justicia.
¿Cómo usted hablaba también del tema de Estados Unidos, del tema de la droga? ¿Cómo influye hoy en México, cómo en todo este contexto, estos planes de Trump de cerrar el ingreso de la frontera, del muro, de limitar la llegada de extranjeros? ¿Cómo está influyendo todo eso?
Si los mexicanos pudiésemos, nos sentaríamos a negociar con los Estados Unidos cerrando la llave de la migración, cuando la cosecha de algunos productos que para los norteamericanos son fundamentales, la pizca de la ciruela, sin la mano de obra mexicana no existiría, o la vendimia en el Valle del Napa, o la cosecha de todos sus inmensos sembradíos, trigales, en fin. No nos imaginamos a los Estados Unidos sin la mano de obra mexicana en restaurantes, en construcción, en jardinería, en muchas otras cosas. Ahora, médicos destacadísimos mexicanos que están, bueno, lustrando el orgullo de la medicina en Houston y en otros lados. ¿Qué le quiero decir? La migración mexicana a los Estados Unidos prácticamente está en equilibrio. Se están regresando los que se habían ido, o van y vienen. Lo que le quiero decir es que los mexicanos no quieren ir a Estados Unidos para quedarse allá, porque extrañan su tierra, su familia, sus cosas, sus festividades de difuntos, entre otras. En fin, son 3.150 kilómetros de frontera y 34 de los 50 estados de la Unión tienen a México como su principal destino de exportaciones. Luego entonces, ergo, como dijeran los clásicos, ustedes entenderán que es una relación compleja, muy intensa y muy importante para los estados de la Unión Americana. Los empresarios norteamericanos serían los primeros.
¿Van a pagar el muro?
Bueno, a ver, de ninguna manera. A ver, además no nos imaginamos un muro en 3.150 kilómetros que pasa por una orografía complicada, por reservas indígenas, por presas, los afluentes del agua están del lado mexicano.
Y no se han mostrado distintos prototipos de muro.
Pues sí, pues se podrán mostrar 25, 30, un millón de prototipos, pero nosotros los mexicanos lo vemos con ojos de cierta duda.
Lo que sí usted decía con total claridad, poner un peso mexicano para ese muro.
Pero nada, por ningún motivo. A ver,
Trump lo quiere hacer que lo haga.
Bueno, pues él es el presidente de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que respetar su jerarquía, pero además está en su territorio. Pero evidentemente, pues nosotros vemos que el ingenio de los mexicanos puede mucho más. Ahora, la tragedia humanitaria consiste en las corrientes de inmigración, que son muy cuantiosas, de todos los centroamericanos que van.
Claro, es un lugar de pasaje México para el ingreso de otros.
Así es. Y es, un pasaje en donde la pasan muy mal.
Sí, sí, el famoso tren.
La bestia, etcétera. Sí, claro, sí. Naturalmente, que los chupa literalmente cuando se caen, ¿verdad? Hay muchos mutilados, muchos cercenados. En fin, es una tragedia humanitaria. México ha respondido no criminalizando la migración, sino considerando los infractores administrativos, y México ha tratado de responder hasta donde podemos con una política humanitaria, pero luego las violaciones más graves son entre ellos, ¿no? Asaltos, en fin.
Uh-huh. ¿Y cómo ves la rediscusión del Tratado de Libre Comercio?
A ver, complejo, porque es una negociación en donde los tres países querrán tener los mejores condicionantes o las mejores condicionantes para su comercio. Sin embargo, ya salieron los industriales norteamericanos a pedir que el tratado quede como esté. Creo que el tratado va a tener dos o tres puntos que son muy específicos, porque prácticamente la industria automotriz se ha trasladado a México. Nosotros en México tenemos una mano de obra extraordinaria, muy bien calificada. Uno de cada cinco automóviles que circulan en el mundo se hace en mi estado, en Guanajuato, por decirles algo. Entonces, las automotrices siguen llegando. General Motors en Silao, Guanajuato, en las faldas del Cubilete, del Consuelo de los que Sufren, como le cantara José Alfredo Jiménez, está prácticamente triplicando su producción. La Toyota está llegando a Guanajuato, Volkswagen, Mazda, Kia, etcétera.
Embajador, el próximo 12 de noviembre el presidente Vázquez viaja a México.
Sí, estamos muy contentos, lo vamos a recibir el día 14.
¿Se va a reunir con el presidente?
Naturalmente, a ver, el señor presidente de la República, el licenciado Peña Nieto, lo va a recibir de las mejores maneras posibles. Estamos trabajando a marchas forzadas en una serie de mecanismos de participación conjunta entre Uruguay y México, de tal suerte de que el presidente Tabaré vendrá a Uruguay, no solo con el cariño de los mexicanos, sino con muchos entregables. Esto es, cuando digo entregables, es con muchos instrumentos firmados entre ambos países.
¿Cómo es hoy la relación comercial entre Uruguay y México?
¿El Tratado de Libre Comercio ha servido para algo?
Ha servido porque importa más o menos 500 millones de dólares, para que se den una idea. El Tratado de Libre Comercio que Uruguay acaba de firmar con Chile importará 125. Con México ahorita son 500 millones y, por cierto, superavitarios para Uruguay.
La balanza es superavitaria
para Uruguay. Pero nosotros pensamos que con los ajustes que podemos hacer y que queremos hacer, porque nos interesa mucho abrazarnos con Uruguay, que es un país al que le aprendemos todos los días cosas, pensamos que puede estar en 750 millones de dólares, o sea, puede crecer el 50%. La bonomía del presidente Tabaré en sus políticas públicas, en su prudencia, en su mesura, en la forma en la que vota con México en los organismos internacionales, el apoyo de Uruguay para el candidato mexicano al ALADI, que fue fundamental porque fueron los que abrieron lanza, la forma de negociar de Danilo y de Nim Novoa, hace que el futuro de la relación con México sea espléndido.
Muy bien, nos quedamos por aquí. Le agradecemos al embajador de México en Uruguay, a Francisco Arroyo Vieira, que nos haya acompañado esta mañana. Hasta otra oportunidad.
Bueno, muchas gracias.
Quedan muchos temas para hablar.
Muchos.
Muchas gracias por estar con
nosotros. Sí. Soñar un viaje y hacerlo realidad con Millas Itaú. Esto es volar.
Poderlos ver a ellos jugando juntos. Alejo ya está en una etapa de que corre y juega y todo le sorprende, porque desde ayer cuando veía los canguros para él era como lo máximo. No hay foto que pueda llegar a sacar yo que vaya a ser más que esto. Es imposible.
Las tarjetas de crédito y débito Itaú Volar suman millas que podés canjear fácilmente en itaú.com.uy. Itaú, hecho para ti.
Donde sea que estés, seguinos por TuneIn, la mañana en todo el mundo.